¡Qué guitarra, madre de Dios! Por favor, blusero. Blusero es el nombre del tema. Él es blusero, es rockero. Le pedís que sea tanguero y también lo hace, pero con la misma onda de cualquiera de los otros géneros en los cuales la rompe. Y hoy tenemos el Festival de Blues de San Martín de los Andes con Fan Blues, con Beat Blues, Rafo Green, que viene de Neuquén, el Galpón Trío y esta figura, esta guitarra todoterreno de la música argentina. Le falta tirarla en la nieve y usarla de snowboard, porque la rompe y la descose en cualquiera de las cosas que haga con ella. Gaby Pampillón, bienvenido a San Martín.
Y a Nacional. Hola, Natalín. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, feliz, qué linda presencia que tenemos aquí en el San Martín y en este festival que se viene con todo.
Muchas gracias, no te imaginas lo feliz que estoy yo. Amo San Martín de los Andes, que me parece un lugar, el lugar de Dios. Así que siempre feliz de volver y de disfrutar de sus paisajes y de la paz que me genera cada vez que vengo. La verdad que muy contento y sobre todo en este marco de este festival tan lindo que están organizando. Así que bueno, felicísimo, ¿viste?
Buenísimo. No hay tantos festivales de blues. ¿Por qué será esto, Gaby?
Es que estamos cooptados por una música facilista que ha copado los medios y estamos un poco elitistas. Quedamos como una élite de gente que sabe de música.
Ajá. Bueno, me quedo con pocos y buenos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Lo popular nunca tuvo demasiada calidad, así que también es una virtud no ser popular.
Ajá, buenísimo. Y bueno, vamos a traer temas del Conventillo, del Long Play, nos animaremos, porque alguno que te va a ver acá y va a decir, y yo quiero alguno de antes
y
también.
No, eso va a ser difícil, porque imagínate que no voy a estar con mis músicos, que son los que conocen mi repertorio, y tampoco quiero hacer trabajar a los músicos que ya están con su trabajo, me imagino, súper ansiosos por mostrar sus cosas, y no quiero tampoco ocupar su espacio. Creo que estoy así medio como invitado de varias bandas, aportando en un consenso de algún cover o alguna cosa. No voy a profundizar mucho en mi obra, porque bueno, me gustaría hacerlo con los que la comparto, digamos, con mis músicos, con quien la convivo, ¿viste? Ajá. Así que va a ser más bien un acto ceremonial y presencial, y de encontrarnos con músicos que no es habitual que nos encontremos, y con la gente, sobre todo en el contexto del blues, que es lo que nos convoca esta vez, ¿no?
Bueno, pero más de uno de los integrantes de estas bandas de blues han, como quien suscribe, tenido su adolescencia en los 90 y han disfrutado de tus facetas como guitarrista con otras bandas también, así que se van a querer dar el gusto de tocar con vos.
Sí, yo con ellos, por supuesto, también. Uh-huh. Sí, bueno, vamos a ver qué consensuamos y qué repertorio vamos a enfrentar, ¿viste? Ya ahí lo vamos a tener que decidir rápido, tampoco va a haber mucho tiempo de preparación. Pero ya te digo, la ceremonia es el encuentro, la música, y estar en contacto con la gente que hace años que no veo, amigos que he dejado en San Martín de los Andes y hace tiempo que no veo, ustedes, va a ser todo una periferia agradable en todo sentido, así que la música es solamente la frutilla del postre, digamos, ¿no? Y bueno, lo que sea va a estar bien y lo vamos a disfrutar todos.
Gaby, yo quiero hacer un repaso porque, bueno, yo te he visto tocar, tengo más de un pogo encima y, bueno, es imposible no preguntarte, irnos a los comienzos cuando fundabas Alacrán y todos tarareamos vagabundear por ahí.
Hubo cosas también antes que Alacrán, ¿no? Uh-huh. Tuve banda. Lo primero que toqué siempre fue blues y después cuando vino la corriente metalera, hard rockera, me subí a la moto porque, bueno, la verdad que dentro mío ambas corrientes conviven plenamente, digamos, me gustan las dos vertientes, no tanto el hard rock como el blues, como el rock and roll, es mi idioma habitual y es lo que yo hago, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alacrán no fue mucho porque fueron un par de añitos que nos preparamos para salir, éramos muy jovencitos, y enseguida llegó la torre
claro.
Me cautivó y me secuestró y me tuvo unos 5 años y ya ahí empezó la vorágine de las bandas, después vino Tarsen con los Peyronel y después vino
y Gasolina
Gasolina, claro, Gasolina fue muy importante para mí. Uh-huh. Una banda sin suerte, pero que debería estar funcionando todavía, porque además nos llevábamos muy bien, incluso hoy nos vemos mucho. Pero bueno, así son las cosas.
Vos dejaste como las bases fundadas para Alacrán, y después la banda siguió. ¿En algún momento hubo alguna posibilidad de volver con ellos?
Sí, de hecho la hubo. Uh-huh. Hemos vuelto a tocar en el año 2012, 2013, uh-huh, que vino Rudy Zarzo a visitar Argentina, y fue la banda que lo acompañó en la gira por el país. Pero bueno, segundas partes también, por algo las primeras no prosperaron, sí, y las segundas ya estamos todos un poco más grandes y los egos a veces son más grandes de lo que en realidad deberían ser,
claro,
y los problemas surgen, y bueno, y duró lo que duró. La vuelta fue auspiciosa porque, bueno, tocar con Rudy Zarzo no es de todos los días.
Claro.
Y de una banda con músicos muy importantes. Pero bueno, viste, las cosas a veces no son como uno espera, viste. Las bandas son muy difíciles de estabilizar en el tiempo. Vos, uh-huh, fíjate que cualquier banda necesita mínimo para rodar sonando 2 años de ensayo y laburo y composición. Y después pasan cosas en la convivencia, las estructuras que difunden el rock no son tan fuertes, las ideas se frustran y uno termina perdiendo 5 años de su vida en una banda que al fin y al cabo quedó en la nada. Así que imagínate que en 5 bandas perdiste 25 años, más o menos da la cuenta. Así que un día decidí por mi trabajo solista, sin tener que rendir a nadie ninguna, sí, ninguna cosa, digamos, que me quite de mi libertad de componer y de expresar. Uh-huh. Y me resultó cómodo, me adapté, hago mis temas, los canto, los toco, los arreglo y bueno, ahora me acostumbré a este formato que me parece el más maduro incluso para esta parte de mi vida, ¿no?
Ajá. Y está bueno porque haces lo que vos querés, ya no tenés que consensuar tanto con otras personalidades.
Sí,
¿no?
Es difícil consensuar, viste, en una idea, digamos, ¿no? Para más siendo muchas personas, ¿no? El consenso por ahí con tu pareja, con tu amigo, es más fácil, pero cuando hay muchas cabezas funcionando que están ansiosas por una meta, hay veces que se utilizan diferentes herramientas y las cosas no fluyen como debería, ¿viste?
Claro.
Entonces mejor a veces decidir las cosas cuando uno es caprichoso, cabezadura, uh-huh, mejor decidir las cosas por uno mismo, ¿no? Así que, bien, bueno, me resultó cómodo y ahora me acostumbré y me gusta.
Ya vamos a profundizar en tu carrera solista, vamos a hablar del Conventillo, vamos a hablar del Long Play, de toda la gente con la que has tocado. Me vuelvo atrás. Cuando vos te vas de Alacrán y decís, bueno, ahora voy a tocar otra cosa, me voy con La Torre. De sí, todas maneras, igual te invitan a grabar el disco y grabaste, sí, y todo sigue igual, ¿no? Bien, buena onda.
Sí, en ese sentido, claro, primero viste un poco el recelo del uh-huh, tipo que abandona la banda de amigos y abandona el sueño y por un poco más de conveniencia, quizás porque La Torre era una banda que ya jugaba en primera y me prometía muchas cosas, ¿viste? Claro. Viajes y giras y discos y cosas que iba a tardar mucho tiempo con Alacrán en realizar. Así que bueno, eso fue también bastante tentador, ¿viste?
Claro.
De hecho, después lo que vino, viajes a España, a Rusia, 4 discos, uh-huh, de participación en todos los festivales y locales del país, giras, fue la parte más brillante, digamos, de mi vida, digamos, lo más, uh-huh, lo más parecido a mi sueño, ¿no? Así,
claro,
que es justificable, digamos, ¿no? El haberme ido de Alacrán.
Bueno.
Era también una especie de desafío personal, porque hoy con las cosas como están, no tiene mucho que ver con aquella época. Estaba entrando en una banda en donde cantaba una mujer,
claro,
que no era cosa de todos los días, una mujer con una impronta importante. Me tuve que adaptar a un tipo de música un poco más blandito o más digerible, uh-huh, que lo que era Alacrán en sí, que era una banda de heavy metal.
Claro, no, me imagino la readaptación. Pero
sí,
ya en Empresas de Casa metiste un tema tuyo, que
sí,
armaste con Patricia, Contra el Paredón.
Sí, que fue jingle de la rock and pop.
Genial.
Mucho tiempo.
Uh-huh.
Sí. No, la verdad que he tenido la mejor época con La Torre. y los mejores recuerdos, todavía nos encontramos y hablamos de aquellas épocas y bueno, pero bueno, todo pasa, como decía Grondona.
Sí.
Y bueno, y uno tiene que estar siempre reinventándose y, uh-huh, y madurando, ¿viste? Así que bueno, lo tomo como una, como la parte más más auspiciosa de mi carrera, pero bueno, ha pasado. También era una época en la que yo tampoco decidía mucho esta libertad que te cuento que tengo hoy.
Sí, claro, claro.
En cuanto a mi música personal y mis gustos personales. Uh-huh. Me siento mucho más entero, digamos, ¿no? Mucho más realizado que espiritualmente, ¿no? Con la música hoy en día, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, no, uno nunca reniega de las buenas cosas que le pasaron.
No,
a partir de la torre me pasaron, he cumplido grandes sueños.
Uh-huh.
Así que no tengo más que agradecimiento.
Bien, y bueno, ¿cómo fue que fueron a tocar a la Unión Soviética? Porque no era cualquier país, ¿no? Te fuiste a España.
No, claro. No. Muy fuerte, muy, muy fuerte. De hecho, nunca lo esperamos. Fue un intercambio cultural entre los países. Y bueno, fuimos a tocar allá con un tipo que era muy groso, una especie de Charlie García soviético en aquel momento.
Wow.
Muy convocante, en grandísimos estadios. Tocamos 26 shows en 28 días.
Es una barbaridad.
Todos los días tocábamos. Entonces, después al otro año volvimos a repetir la gira. No, fue una experiencia inolvidable en un contexto temporal inolvidable, porque Rusia salía a la apertura de Occidente, digamos, con la perestroika. Uh-huh. Y se comenzaba a abrir al mundo. Y bueno, muchas cosas raras que vivimos y nos reímos, y la verdad es una experiencia inolvidable la de Rusia. Y por supuesto que me gustaría venir hoy, ¿viste?
Claro.
Ahora de vuelta.
Y sí.
Con esta mentalidad, digamos, ¿no? Digamos, con esta madurez y disfrutarlo hasta mejor. Porque bueno, las cosas pasan en la vida muchas veces demasiado rápido y uno no tiene el momento indicado para procesarlas.
Uh-huh.
Y después decir, qué lástima que no le di más pelota a este viaje, digamos, ¿viste? Por ejemplo, yo me he ido en mi primer viaje a Madrid a tocar, me he ido sin cámara fotográfica.
No, claro. Lo importante era llevar la viola. En ese momento,
claro,
la cámara,
claro,
era como
tocar,
que
subirse un escenario español, ¿viste? Pero dejaste en el medio un montón de pasos que hoy serían documentos, ¿viste? Pensá,
claro,
que, por ejemplo, yo he tocado con Spinetta más de 15 conciertos, más o menos, como invitado especial de Spinetta. Uh-huh. En una gira que hicimos por Argentina. Hablando de otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y no tengo un solo testimonio de esas giras.
¡Qué bajón eso!
Y claro, tengo una fotito de 10x10 que firmada por Luis.
Uh-huh.
Que me dice, Gadi, te quiero, con su autógrafo.
Uh-huh.
Es el único documento que tengo de aquella cosa que marcó mi vida.
Sí.
Directamente, ¿viste? O sea, bueno, también era otra época en que no había tanto testimonio gráfico, video, celular, cámara, como hoy.
Uh-huh.
Que hoy cualquier cosa va a parar a las redes.
Claro. Pero bueno,
bueno,
¿viste? ¿Quién te quita lo vivido? ¿Quién te quita lo,
claro,
tocado?
Bueno, sí, está muy dentro mío, pero está.
Y por supuesto, bueno, hay anécdotas con el carpo también. Me contaron que fuiste a un evento de motos y que partiste una viola.
Se me partió, sí, bueno, me apareció rota. ¿Sí? ¿Quién te contó eso?
Y viste, el mundo es chico, Gadi.
Sí, bueno, con el carpo muchas aventuras también. Tuve la dicha, el sueño de haberlo conocido. Yo siempre lo admiré de chico y siempre lo perseguí. El día que lo vi subir la escalera de mi casa no lo podía creer.
Claro.
Lo mismo me pasó con Luis y con un montón de personajes. Hoy en día estoy juntándome mucho con Javier Martínez.
Uh-huh.
Me voy a visitarlo a la casa y tocamos y vamos a cenar. Y no puedo creer, ¿viste? No puedo creer que esté con el tipo ahí, con un tipo que yo admiré de pibe, que somos amigos y que me abraza y me habla. Y bueno, Alejandro Medina, qué sé yo, tantos compañeros que los he conocido desde abajo del escenario y hoy están al lado mío, ¿no? O sea, esos son, me parece, los logros más importantes que uno puede conseguir.
Ajá.
Más allá de vender miles de discos o cortar miles de entradas, que no es lo que me pasa. Pero en el corazón tengo estas cosas que la verdad me alimentan el espíritu de una forma muy especial.
Y sí, totalmente, pero al final no me contaste cómo partiste la viola y quién te ayudó a repararla.
No, es que nunca lo supe, porque tocamos y cuando volví a mi casa la fui a ensayar y cuando abrí el estuche estaba partida por la mitad.
Ajá.
Y digo, no sé, alguien que la pisó, qué sé yo, no sé qué pasó. Pero bueno, las giras con el Carpo eran medias así, medias atolondradas, como era él, ¿viste?
Querés rock and roll, acá tenés, ¿no?
Esa, era así, ¿viste? Un gran amigo que tuve y que lamentablemente no puedo seguir disfrutando. Y te digo que la última época que viví con él era la mejor, porque nos veíamos muy seguido. Yo estaba tocando con Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, que son muy amigos de él.
Fenómeno.
En el trío de la Doquín, que fue sí. Una de las grandes bandas que toqué yo también, a pesar de que no llegamos al disco. Pero nos veíamos muy seguido y, bueno, justo en el momento que más relación tuvimos, pasó lo que pasó. Pero al menos lo viví, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo mismo con Luis Alberto también, ¿no?
Del Flaco.
Gente que amo, ¿viste? Que me ha dejado una impronta muy profunda, ¿entendés? Y el hecho de conocerlo, la verdad que me llenó mi vida, ¿viste?
Sí, me imagino. Bueno, lo nombrabas a Rino. Rino también anduvo por San Martín de los Andes. No han quedado registros, pero siempre queda algún vivo por ahí tirado del adoquín sí, en el Hard Rock. ¿Querés escuchar un toque?
Sí, vale.
A ver, adoquín en el Hard Rock de Buenos Aires.
Yo tengo cosas que me aparecen después de 20 años, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, hay un cumpleaños del Carpo que se hizo en Halley Discotec, en donde yo toco con él, ¿viste? Y eso me apareció 25 años después de eso.
¿Viste? Qué loco.
O sea que siguen apareciendo cosas de la torre, ¿viste? Y yo siempre me... Es lindo volver a vivirlo, ¿viste? De alguna forma, ¿no?
A ver un poquito, vamos. Adoquín en el Hard Rock de Buenos Aires. Si hay así como un factor común en todas las bandas, la descosía, Gaby, ¿eh?
Tocar con semejantes músicos te abre también un campo de posibilidades que uh-huh. también te ve favorecido, ¿no? Porque tocar con Rinaldo y Juan Rodríguez, ¿no? Hard Rock era un punto de encuentro justamente con Papo. Y te digo más, si no me equivoco, esa filmación que vos estás pasando
¿Sí? Es
el día que después que murió Papo.
No te puedo creer.
Y después es muy posible, porque nosotros teníamos una presentación en Hard Rock con Papo un viernes y este mató un jueves. Uh-huh. Y me acuerdo que tocamos ese día, fue una de las tristezas más grandes que he tenido en el escenario, porque no ese día él era invitado nuestro, iba a venir, iba a estar con nosotros, y no pudo ser, ¿no? Así que es muy probable, hay varias presentaciones uh-huh. de Hard Rock, quizás a esa.
Mira,
la que te estoy diciendo.
Mira qué justo, ¿no? Y que sí. Enganchamos acá en este repaso por tu trayectoria. Y bueno, habías estado con La Torre en el Festival Iberoamericano, en Madrid. ¿Y cómo
es
el contacto con Tarsen? ¿Cómo viene el paso a Tarsen?
Bueno, fue casual también porque terminó La Torre y La Torre en definitiva nunca terminó. Un día se dejó de tocar, Patricia comenzó con su carrera solista y quedó todo más o menos en la nada. Uh-huh. No hubo una ruptura, digamos, por alguna razón o alguna fecha de ruptura, ¿viste? Así que quedó medio en la nada, en ese bypass que hubo, me llamó Michelle Peyronel, uh-huh. o Vitico, no recuerdo, porque estaban buscando un guitarrista que reemplace a Salvador, que es un guitarrista español y que no estaba hasta ese momento dispuesto a venir. Había que hacer soporte de Bon Jovi.
Me acuerdo, sí.
Así que, bueno, me puse a trabajar en el material y comenzamos a ensayar y la verdad que fue bárbaro. Después, bueno, surgió la venida de Salva, que se sumó, uh-huh. Salva Domínguez, y estuvimos tocando más o menos un año y pico, girando por el interior también. También una cosa muy linda, porque imagínate que tocar con la base de riff tampoco es de todos los días.
No, me imagino que no. Y aparte me acuerdo porque yo estaba en el campo. Yo sé que cualquiera que ve una foto mía dice, esta escucha a Luis Miguel, Ricky Martin, y no me cree. Pero era de las que empujaban y estaba ahí en Vélez cuando veníamos. El Bonjo de los 90, ¿no? El de pelo largo, el
claro,
power.
Claro, época,
¿sí? Y ahí estaban ustedes. Es una selva ahí afuera. A ver un poquito de ese recital.
Yeah.
ya me vuela la peluca con este tema, ¿eh? Me acuerdo. Y
oh, no sabés lo que fue ese concierto, 45.000 personas en Vélez.
Una locura,
total.
Sí, sí.
Y la alegría de estar con estos mozos también, ¿viste? Michelle y Vitico son gente que quiero mucho.
Ajá. Bueno, pero en el escenario lo compartieron también con Alacrán, si mal no recuerdo.
Sí, claro.
¿Y
claro,
qué?
Claro,
¿les hiciste claro. Leru Leru? Me fui de la banda de ustedes, pero yo también vine a hacer soporte de Bon Jovi, ¿o no?
No, nunca tuvimos esas cosas así. No, ningún Leru Leru.
está muy bien.
No, todavía conservo gran amistad con la mayoría de los muchachos de Alacrán. Muy, muy, muy buenos pibes. Juli Ruth, el Griego Alonso. Buena gente. Pero bueno, con otros no tanto.
Y bueno, es así, ¿viste? El rock and roll tiene esas cosas, puede pasar.
Sí, no, me pone mal cuando todo se relaciona con la codicia, la codicia desenfrenada por nada, ¿viste? Uh-huh. El alto ego, la verdad que ya me jode, ¿viste? Ya he soportado tanto de bola transmitida que al fin y al cabo es suficiente con mi ego, ¿viste?
Sí, pero aparte, ¿viste? No sé por qué, ¿viste? El rockero tiene como un poco ese karma. Cuando uno dice algo
tiene,
así,
ay,
¿qué sos? Como un rockstar, ¿viste? No dicen, no sos un tango star o sos un folclorista.
No, es verdad.
Todos dicen el rockstar, viene como aparejado.
Sí, tienen esa tendencia a estrellizarse.
Ajá.
Y aún mordiendo el polvo como lo mordemos los músicos argentinos, porque la verdad que a cada paso mordemos polvo, ¿viste? Con todo. Uh-huh. Tenés que luchar con tus discos, con tus temas, con los ensayos, con tocar con los bolicheros. Y bueno, ¿viste? La verdad que no sé, mi ego la verdad que está tan cascoteado que ya no lo detecto, ¿viste? Pero bueno, mi regla número uno es la música, ¿viste? Yo si no hago música no puedo estar y es mi escape de este mundo cruel, digamos. Así que no jamás pensaría en abandonarlo. Justamente ahora que estoy pasando por un momento difícil de salud.
Opa.
Sí, así que se me ha detectado una enfermedad jodida, que ya te imaginarás, cáncer.
Uy, Dios.
Y me estoy tratando con quimioterapia y demás. Estoy bien, porque estoy muy bien, los síntomas se están revirtiendo, gracias a Dios. Pero bueno, uno en esta etapa de la vida, cuando pasan estas cosas, tiende a replantear un montón de otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y es ahí a donde lo sé, donde el ego cae vencido, ¿viste? Porque somos tan poca cosa y la vida está tan pendiente de un hilito que se puede cortar, que estamos dejando pasar demasiados momentos que son valiosos, muchas veces, aunque parecen por ahí ser intrascendentes, como te decía antes, vivimos cosas que no le damos la importancia que tienen en su momento y después nos damos cuenta de que algo había adentro también, ¿viste? Así que estoy en ese replanteo de curarme y de seguir adelante con lo que amo, que es lo que me alimenta. Y bueno, poniendo el pecho a la bala, como quien dice.
Me parece muy bien, pero a vos gárrate sobra, Gaby, vamos.
La verdad es que yo soy muy bien, así que no es para preocuparse, pero sí para ocuparse.
Uh-huh. Te voy a llevar otro momento y nos vamos a Gasolina, el blues del casado, y ya que estaba Papo por ahí y que lo mencionamos.
Claro.
Vamos a recordar ese inflamable, espectacular, qué discazo.
Sí, un disco hermoso, muy completo el disco. Uh-huh. Pero bueno, no tuvimos el apoyo de la compañía, ¿viste? Ya en ese momento ya empezaba a caer un poco las producciones y las inversiones en bandas y uno ya tenía que empezar a regirse por uno mismo, poniendo muchas veces de su propio bolsillo para sustentar alguna edición. Entonces, bueno, todo se fue poniendo cuesta arriba hasta hoy.
Uh-huh.
Pero la Gasolina fue una gran banda que debió haber tenido mejor suerte.
Totalmente, pero aún así fueron teloneros de Scorpions y ahí te vi de nuevo.
Claro.
En el campo haciendo lío, con esas chapas, qué pelo, Gaby, ¿eh?
Sí, bueno, ya no queda mucho, te digo.
Bueno, pero qué melena, hermano, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, eso fue muy lindo también. Ven, me haces acordar, Scorpions fue muy, muy bonito.
Fue tremendo ese show.
Sí. Bueno, lamentablemente la compañía no nos siguió apoyando. Teníamos un muy buen disco segundo para editar, pero bueno, quedó en la nada. Y bueno, esas son las frustraciones del medio que te llevan después a las separaciones de las bandas, ¿viste? Uh-huh. Porque las cosas no funcionan del todo bien, uno se queja, el otro también, y al fin y al cabo, bueno, de ahí surgió mi carrera solista un poco más despreocupada en ese sentido, ¿no?
Sí, total. Bueno, uno se reinventa y eso está buenísimo también, ¿no? Porque el público sí, también va cambiando y ya son nuevas generaciones las que aparecen también ahí en el público. Nos vamos al Conventillo ahora. Otro sí. Discazo también, ahí ya más abocado al blues.
Sí, 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 de lleno.
Canciones
tuyas.
Y de ahí
empecé a componer en blues.
Esa es Conventilla.
Tremendo, sí.
Y elegiste este título también para el disco.
Para el disco.
¿Por qué? Sí. ¿Es tu preferida? ¿Te ves la que
Porque me... vivo en un conventillo.
Ah, bueno, bienvenido a la Argentina.
Sí. Vivo en toda mi vida, mi casa fue una casa de alquileres. Uh-huh. Y vivo desde que nací acá. Así que acá se registran un montón de vivencias que tienen un montón que ver con toda esta parte, ¿viste?
¿Valentina Alsina estamos hablando?
Valentina Alsina, sí, tal cual.
Vamos,
el barrio
zona sur. Retanguero, y por eso te voy a llevar también a Libertango, ¿sí?
Sí.
¿Por qué hay que animarse a hacer esto, eh?
Sí, sí, más que nada en aquel momento. Ahora por ahí es un poco común, pero en aquel momento era un poco un desafío.
A ver un poquito, vamos a escuchar un poquito de este Libertango con guitarras distorsionadas, mezcladas con un bandoneón, sí. Por ahí, súper interesante, ¿eh? Esta Piazzolla, tranquilito, pero cuando explota...
No, Piazzolla era genio total.
Es el Gaddy, el Gaddy que conocemos.
Amo a Piazzolla. Piazzolla es un Beethoven. Es lo mismo que Beethoven para mí.
Mirá vos. Yo siempre dije, mira, me dijiste lo mismo a la inversa. Siempre dije que Beethoven era un rocker.
No, también, por supuesto. Pero de lo más contemporáneo que se viene dando ahora, Piazzolla creo que es una revelación artística impresionante. Y más que nada en el mundo, acá no le damos bola. Vos sabés lo que es en el mundo, Piazzolla, cómo suena, cómo se lo respeta y lo que significa.
Sí.
No, nosotros somos un poco descuidados en ese aspecto con nuestros artistas, generalmente. Y Piazzolla es un ícono revelador para la cultura argentina.
Digamos que la parte tanguera de Gaddy viene por el lado de Piazzolla, ¿o hay alguna otra orquesta, otro compositor?
No, viene por el lado de mi viejo. Después mi mamá tuvo un segundo matrimonio que también era músico y era muy tanguero, y yo participaba de serenatas y reuniones y asados. Siempre me gustó el tango, lo entiendo y lo interpreto, cantándolo sobre todo. Lo entiendo. Entenderlo es saberlo interpretar. No cualquiera puede cantar un tango. Podés ponerlo a Pavarotti a cantar un tango que lo va a cantar mal.
Sí, no da.
Por más que sea Pavarotti, ¿viste? El tango lo canta solamente un argentino, un uruguayo o alguien que lo entienda como nosotros. Uh-huh. Y hay una forma de decirlo, una forma de empujarlo, de palabrearlo, típica de Polaco Goyeneche, Gardel y todos esos personajes tan nuestros. Y bueno, hay que tener la impronta, recibir la impronta para poder después por uno mismo entenderlo, ¿no?
Totalmente.
Es una corriente muy, 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 muy importante que lamentablemente no tampoco la tenemos dejada de lado, y es una música que nos identifica ante el mundo, y es una música muy rica armónicamente, técnicamente, y es una pena que no le demos más bola de la que le damos.
Bueno, y por eso después cuando aparecimos con Long Play, te tomaste ahí un par de añitos y se entiende porque hoy por hoy hay que autogestionarse, hay que uno poner sí. El lomo y todo para sacar un disco, y le hicimos un lugarcito a Piazzolla de nuevo con Adiós Nonino y con El Gordo sí. Triste.
Con los dos temas, exactamente.
Wow. A ver, ese Nonino furioso quiero. Sí. Estamos hablando con el Gaddy Pampillón, que hoy a la noche toca en el Festival de Blues de San Martín de los Andes, pero es un guitarrista todoterreno, y le pones un tango y le pones un Piazzolla y saca este Nonino tremendo. Que se lo mostraste a Dani, ¿no? Al hijo de Piazzolla.
Sí, le encantó, pero estuvo un tiempo pidiéndomelo porque él no se manejaba muy bien en las redes y no sabía cómo compartir. Me decía, por favor, compartímelo. Un tipazo, la verdad que no lo conozco personalmente, pero ya te das cuenta que en cualquier momento nos vamos a cruzar y le voy a dar un gran abrazo a Dani, que la verdad que es un tipazo.
Ajá, y contame de los otros invitados que tenés en el disco, que ahí trajiste a todos los amigos.
Sí, viste qué panel,
es,
¿no?
El Dream Team, es la selección nacional de...
Yo creo que hay pocos discos que tengan esa cantidad y esa calidad de invitados, digamos. Ajá. ¿No? Para mí los músicos más significativos de la historia, bueno, los que no faltaron, pues, pero, qué sé yo, Rinaldo, Mario Rufino, Cito Fogliatta, ya son tantos, Black Amaya... Juan Rodríguez,
Alambre González.
Hay un montón de Alejandro Medina, Rudy Carto. Uh-huh. Tenerlos en mi disco, que toquen mis canciones, no tiene precio. Uh-huh. No tiene precio. Es un disco, hoy por hoy, yo creo que casi imposible de hacer. Lo hice sin darme cuenta, me costó un trabajo tremendo y un montón de tiempo, en parte de los 2 años. Entre disco y discos también tienen esa... Fue por eso, digamos, porque reunir semejante cantidad de músicos no es fácil, en un estudio que también era muy caro, por eso demoré tanto en grabarlo. Pero bueno, hoy por hoy lo miro para atrás y digo, la pucha, no cualquiera graba ese disco, digamos, ¿no? Con semejante calidad de músicos. Así que estoy muy orgulloso del hombre.
Habla muy bien de, bueno, de quién sos en el ámbito de la música, porque ninguno de estos muchachos se prende si no le copa lo que haces y no le copas como persona tampoco.
Y no tenga ninguna duda que todos vinieron con una gran sonrisa a estar un gran rato en el estudio y ninguno se llevó una puta moneda, perdón la grosería. Uh-huh. O sea, fue perfecto todo, viste, la verdad que eso para mí es un gran, gran orgullo. Y bueno, ojalá que así sea como vos decís. Yo trato de siempre sembrar buena semilla y estoy sin dudas recogiendo los frutos en este momento más que nunca, donde con este asunto de salud la gente me ha ayudado muchísimo y me está ayudando a llevar el problema adelante, tratamiento y demás. No puedo hoy por hoy proyectarme a hacer fechas porque mi futuro es bastante incierto por análisis y internaciones y qué sé yo. Gracias a Dios puedo ir a San Martín de los Andes porque Ricky, quien organiza, me ha facilitado las cosas de una forma que no me va a ocasionar ningún problema, ¿viste? Voy a ir, venir, tengo todo cubierto, digamos, y solamente me estoy haciendo este tipo de cosas, ¿viste? Uh-huh. Por eso no tengo gran proyección de fechas y esas cosas. Pero bueno, hablábamos de On Play. El orgullo de haber tenido semejante tropa de músicos tan tan significativos en la historia de nuestra música, ¿no?
Sí, total. Y además, bueno, es un disco hiper variadito, porque escuchás blusero, escuchás a Dios Nonino, más de lo mismo también.
Sí, claro, pues esa es la cosa. No quisiera generalizar, o sea, ¿cómo se dice? Generalizarme, no. Ubicarme en un género específico. Porque yo soy demasiado rockero para el blusero, claro. Y demasiado blusero para el rockero, ¿viste? Ajá. Y en verdad a mí me gustan las dos cosas y yo quisiera hacer un disco que no tenga un estilo definido en cuanto a rótulo, ¿no? Uh-huh. Me gustaría tener la libertad de, como te dije, de verter las cosas que me gustan y que conviven adentro mío en una música que no tiene que rotularse.
No, totalmente. Aparte, viste que la música es subjetiva, te llega o no te llega, no es porque claro, es canero, además, o es blusero, o es rockero.
Exactamente, hay fundamentalista, pero hay las grandes bandas tienen un abanico de posibilidades armónicas que van desde un blues a una balada, a un rock, qué sé, vos escuchás Van Halen y escuchás un heavy metal total y una balada divina y otro montón de bandas que funcionan así sin entrar en un rótulo específico, ¿no?
Totalmente.
Esa es la idea que yo quisiera tener de mi música, digamos, una música emparentada con una música de rock and roll muy emparentada con el blues, que son las cosas que me motivan.
Bueno, y con otro género, como hablábamos recién, del tango.
El tango.
¿No? ¿Hasta qué punto puedo jugar y digo, le meto guitarra, le meto una palanca, pedal, pero que siga siendo tango? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llego?
Ay, ay, eso es, una, es caminar por la soga, ¿viste? Y bueno, y depender de tu intuición y de tu gusto personal, y bueno, puedes equivocarte también en el camino. Pero bueno, la cuestión es arriesgar, la música es arriesgar también, ¿no? Y arriesgarte y aferrarte a una idea y tratar de que muchas veces que lo que tengas en la cabeza lo puedas plasmar en una grabación, ¿viste? A veces yo, por más que insisto, no puedo hacer que la grabación suene como yo lo tengo en la cabeza. Y bueno, se llega a un punto que es el presumiblemente el más cercano del equilibrio. Y bueno, hay veces que coincidís y hay veces que, bueno, por ahí se te va un poco la pólvora, ¿viste?
Claro. Pero es el embale de todo.
Claro, sí, sí,
¿no?
es esa adrenalina de las cosas desconocidas, cuando vos sabés que vas más allá de la línea y es terreno desconocido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí salen también las grandes ideas, ¿no? Así que bueno, ¿quién te dice que el día de mañana sea ideas históricas, ¿no?
Ajá.
Ojalá.
¿Y con qué arma vamos a venir? ¿Vamos a venir con un Strato, con una Telecaster?
No, yo soy hombre de Telecaster. Soy hombre de Telecaster. Sí, sí. Seguramente voy a ir con mi Telecaster. Todavía no decidí cuál de ellas, pero no sé. Igual va a estar bien, no te preocupes.
Sí, dentro del harem de guitarras que tenés por ahí.
Sí, tengo un verdadero harem.
¿Me contás cómo fue eso de gastar la indemnización en esa primera Fender?
Estuviste haciendo los deberes, es indudable que estuviste haciendo los deberes de aprendizaje de... Mirá. Bueno, eso fue hace muchos años, ¿no? Yo tenía 17 años.
Sí.
Y trabajaba de cadete. Ajá. En una compañía financiera en aquel momento, que redujo personal y me dejaron afuera. Yo era el cadete más nuevo y bueno, comenzó el hilo por mí. Cobré 40 millones de pesos, moneda ley 18.188.
Oh, my God.
Y era un montón de cero, pero era tan poca plata. Uh-huh. Y bueno, tuve que ir a cobrar con mi mamá porque era menor de edad y de ahí me fui directamente a la casa de música, todo en guitarra, ¿viste? Que no me alcanzaba para nada. Pero bueno, me llevé una vieja Fender 73, bueno, que ya lamentablemente no la tengo, que fue parte de la torre también, mi compañera. Pero bueno, esa fue mi primera guitarra como la gente, digamos.
Sí, pero entre verle la cara a tu ex jefe y mirar esa Fender,
pero
yo creo que...
Pero por Dios, no, fue lo mejor que me pasó.
Ay, qué lindo. Y si uno pudiera recuperarla, ¿no? Si apareciera en Mercado Libre, ¿no te la comprás de nuevo?
Y qué sé yo, la verdad que tendría que verla, debe estar tan cambiada, ¿viste? Ya la vendí porque estaba muy manoseada. Pero uh-huh. Todo, siempre alguno quiere volver al primer amor, ¿no?
Y sí.
Sí, sí, sí. Volvería muchas cosas de esas, te digo. He tenido muchas guitarras y la verdad que volvería. Pero es puro romanticismo también. La verdad que las que tengo están bárbaras.
Bueno, pero viste que yo soy una partidaria. A mí me encanta la música pesada. Y bueno, de hecho ya te dije en qué recital vi y todo. Yo creo que el rockero en el fondo es un romántico.
No tengas ni la más mínima duda.
Full, ¿eh? Ese es un
pancito con dulce de leche. Por ahí somos románticos diferentes, pero ajá, románticos al fin.
Exacto.
Sí, sí, soñadores, más que nada soñadores.
Bueno, yo quiero que me cuentes cuál es el próximo sueño. Ahora estamos en un impas, ahora estamos abocados a ponernos con las pilas de siempre, a recuperar sí, la melena, pero quiero que Gadi siga teniendo sueños y que siga descosiendo las violas por ellos.
Sí, no, eso no se va a terminar nunca. Yo soy una persona soñadora empedernida. Y siempre me estoy reinventando sueños, así que siempre estoy fabricándolos. La verdad que es muy difícil hoy por hoy, sinceramente... Después de haber cumplido tantos sueños, ¿no? Que son uh-huh, así simples mis sueños. No son codiciosos, digamos, ¿viste? No. Pero bueno, si hay algo que me gustaría hacer es viajar todo lo posible a lugares que he postergado y que me encantaría conocer, qué sé yo, Londres, uh-huh, no sé, Nueva York, no sé, volver a Roma, volver a Madrid, a Moscú. Pero lo que más me gustaría es cumplir como sueño sería conocer a Jimmy Page.
Wow. Ya está. Sí.
Sería para mí glorioso estrechar su mano, bueno, ni hablar de tocar un blues con él o con Clapton, qué sé yo. Uy,
pero Dios mío.
Bueno, la verdad que es lo que, lo único que me queda, porque de acá yo ya los conozco a todos, he compartido con todos. En cuanto a la música, ¿no? Bueno, sí. Por supuesto que también uno tiene sus deseos de familiares, que los hijos y los nietos encuentren su camino, etcétera, etcétera. Pero los sueños siguen siendo los mismos sueños del pibe.
Totalmente.
De aquel gadito de 18 años, ¿viste? Ajá. Y siguen emparentados con las mismas cosas, la música, las violas, los músicos admirados. Hoy tengo la dicha de ser muy amigo de gente que he admirado mucho. Qué sé yo, desde los que hemos nombrado, tengo una gran relación con la gente del reloj, que era mi banda preferida. Y bueno, disfruto mucho de esas cosas, ¿viste? No son cosas simples.
Que son las importantes.
Yo creo que sí, van tomando importancia. Yo no sé si serán los años, este propio romanticismo de los años también. Pero van tomando mucha importancia, ¿viste? Las cosas así que no parecen tan importantes en un momento. Así que ahora estoy disfrutando de esas cosas, ¿viste?
Espero que San Martín de los Andes te inspire también para componer algo más y que más adelante estemos hablando de nuevo disco, de nuevas canciones.
Seguramente, porque no hay lugar más inspirador que San Martín de los Andes.
Qué lindo. Bueno, y después del show, ¿cómo se divierte, bueno, Gaby, que no sea con la música?
Yo generalmente estoy en contacto con la gente, me gusta caminar un poco, o sea, no voy a tener mucho tiempo tampoco porque, bueno, me voy a volver enseguida, pedí a ver si me podía quedar un par de días, pero estaba dificultoso, así que voy a tener que volverme rápido.
Bueno, pero es una excusa para regresar con Festival de Blues de por medio, ¿no?
La primera vez que fui a San Martín de los Andes me quise quedar a vivir.
Ah, mira, nos pasó lo mismo, mira.
Vine para acá y dije, no, me tengo que ir a vivir ahí. Bueno, después se fumó la idea, se disipó, pero es algo que me encantaría.
Qué lindo. Bueno,
sí.
Vamos por el disco, me imagino. Ojalá. Un disco Page Plant Pampillón.
¿Te imaginas?
Y que cambies el documento con residencia en San Martín de los Andes, no te largamos más, ¿eh? No te largamos más.
Me encantaría.
Gaby, mil gracias por tanta música, por tanto, lo voy a decir a los rockeros, tanto huevo puesto en el escenario y en estos discos y en la vida misma. Y bueno, hoy a romperla entonces con este Festival de Blues, y en una de esas te cambiamos el pasaje y no te vas nada.
Ay, qué lindo sería, Natalie.
Dale.
No, bueno, nada. Agradecerte yo a vos por este espacio tan generoso que me brindaste para que la gente se entere lo que estoy haciendo. Ojalá que no los haya aburrido con las historias.
No, ni ahí, yo me reenganché, mirá.
Nosotros, la verdad que somos dependientes de gente como ustedes, amantes de la música, que les interesa lo que hacemos. Las grandes radios, los grandes espacios no nos dan esta atención, así que yo completamente agradecido de que me lo hayas dedicado. Y espero verte personalmente para abrazarte y agradecértelo personalmente.
Por supuesto que estaremos ahí haciendo el mismo pogo que antes, no sé si tengo la misma adrenalina que en Obras o que en Vélez, pero...
Llévate un diclofenac.
Es pogo al fin, ¿qué vamos a hacer? Así estamos adelante de todo como debe ser. Y bueno, aplausos, el cariño, todo el respeto, y no me pidas más, que es la música que nos vamos a quedar escuchando. Gaby, un beso enorme.
Saludos a toda la gente, a todos los que están escuchando, y los abrazo con el corazón. Gracias, nos vemos allá. Después del show.
Perfecto, y que sea rock y que sea blues.
Sí, señor. Gracias.
Aplausos, Gaby.